Onda Corta.
Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, mi querido hermano Ángel Pardo.
Buenas noches, hermano Luis, y a nuestro radio escucha.
Está bien. Ángel, este mes de julio, como hemos dicho en otras ocasiones, que en cualquier mes del año hay acontecimientos tristes y luctuosos en la historia de Cuba, a partir de 1 de enero de 1959, cuando llegó esta revolución comunista a nuestro país. Y es que en este mes de julio se produjeron dos acontecimientos en aguas. Una fue en un río, y la otra fue en el mar. La primera ocurrió en el año, el 6 de julio de 1980, cuando la dictadura cubana hundió el barco 20 aniversario en el río Canímar, la provincia de Matanzas, para impedir que llegara a la Florida esta embarcación. No hay cifras oficiales de muertos y heridos, y los sobrevivientes y militares, es decir, el gobierno, mantienen un discreto silencio sobre lo ocurrido aquel domingo. En la masacre no murieron lo que llamaban gusanos ni contrarrevolucionarios, sino familias con hijos, incluidos familiares y militantes del partido y la juventud comunista, que aquel domingo de terror habían elegido un paseo fluvial para estar con sus hijos y terminaron encontrando la muerte por una respuesta desproporcionada de las autoridades cubanas. Las fuentes consultadas cifran entre 50 y 70 los viajeros a bordo, incluidos los tres secuestradores y otras tres personas que formarían parte del plan. Pero Cuba jamás ha publicado una lista de pasajeros ni la relación de muertos y sobrevivientes. La organización Archivo Cuba menciona 71 víctimas y reconoce 13 nombres, incluyendo niños de 3, 9, 11 y 17 años. Ángel, el acontecimiento en sí es que tres hombres secuestraron el barco y mataron a uno de sus custodios tras extraer su arma para intentar evitar el rapto y la fuga de la embarcación hacia Estados Unidos. Aquí también las versiones difieren, pues unas aseguran que el trío de secuestradores iba armado con fusiles soviéticos automáticos AK-47 y otras afirman que solo dos de ellos introdujeron las armas desprovistas de culata, camuflada en jabas, y que el tercer raptor iba desarmado. También narran que a los pocos minutos cometieron un error suicida, en el sentido de que al colocar al custodio mal herido en un bote auxiliar para que fuera atendido en una de las riberas, es decir, que no quisieron dejarlo morir en el barco y trataron de llevar en una embarcación que llegara a la orilla para que fuera atendido, y que esta circunstancia, este gesto de querer ayudar a la persona herida, alertó a las autoridades cubanas y determinó el despliegue de un amplio operativo por mar y aire para cortar el paso al 20 aniversario. Un barco de dos pisos que hacía recorridos turísticos por el río Canímar, donde en 1935 también hubo otro encontronazo en el que participó el revolucionario de aquella época, Antonio Guidera. Cuba vivía una efervescencia migratoria, otra más que pasó a la historia como la estampida de Mariel, puerto del noroeste de La Habana, por donde salieron 125 mil cubanos hacia Estados Unidos. Y los hermanos Sergio y Silvio Águila Yanes y su amigo y compañero de filas en el servicio militar obligatorio, Roberto Calveiro, decidieron que secuestrar la embarcación sería su pasaporte a una nueva vida. Bueno, Ángel, esto es someramente lo que ocurrió ese 6 de julio de 1980, cuando sí. Tres cubanos, nada, trataron de, sí, secuestrar una lancha, pero no era necesaria esa acción tan violenta, que es lo que caracteriza también la tiranía castrista, sobre esta embarcación y sus tripulantes, al extremo de que pusieron en peligro las vidas de otras personas que no tenían nada que ver con el secuestro.
Mira, Luis, eso es no es nada de asombro para un régimen como el castrocomunismo, que sabemos que desde un principio pues se ha dedicado a masacrar sin escrúpulos, lo mismo en aire, mar que en tierra. Ya este hecho del río Canima, el 6 de julio, es un triste hecho más, un genocidio más cometido por el castrocomunismo, y no es, no fue el primero ni fue el único.
Sí, claro.
Ya en el año 60, por Barlovento, la provincia de La Habana, masacraron también una embarcación que salía del país, la masacre de Barlovento, donde murieron varios chinos, de ahí del término de Bauta, y otras personas más. Después, como bien tú señalas, vimos lo ocurrido el 6 de julio del año 80 con la masacre del río Canímar. Y otra más espeluznante, Luis, es la masacre que hicieron el 13 de julio al remolcador 13 de marzo, el cual fue hundido, donde perecieron cerca de 40 personas, entre ellos unos 23 niños. Esa ha sido una de las masacres más trágicas cometida por el castrismo, y que todavía los cadáveres están yacen en el fondo del mar, en una tumba helada y fría, sin que el régimen castrocomunista pues se haya dignado de sacar los cadáveres y darle una sepultura cristiana de acuerdo a nuestra tradición. El doctor Alberto Fibla, si usted recuerda, ayer el médico Fibla,
sí, cómo no,
que estuvo, el médico que más tiempo estuvo en la prisión, unos 28 años, pues al llegar aquí al exilio, él escribió en el 1996 un libro titulado Barbarie, donde él, después de un minucioso estudio de entrevista de los participantes, de los sobrevivientes, pues publicó el libro donde da muchos detalles sobre esta masacre cometida por el régimen castrocomunista. El libro Barbarie del doctor Alberto Fibla pues es un testimonio fiel de esos hechos. Y vamos a, Luis, a compartir con nuestros radioescuchas brevemente unos pasajes del libro para que se den cuenta de la barbarie cometida por el régimen castrocomunista. Dice: los reflectores han iluminado completamente la escena. En medio de la luz cegadora aparecen como cíclopes gigantescos otros dos navíos que también se aproximan al 13 de marzo. Son otros dos remolcadores de gran porte, el Pelargo 2 y el Polargo 3. Ambos se unen al Polargo 5 en la persecución y acoso del remolcador que busca libertad. El 13 de marzo ha logrado salir de la bahía, bien cerca aún de la boca del Morro, es atacado violentamente por el Pelargo 5 y el Polargo 2. El Polargo 3 navega a estribor, del pequeño remolcador, algo más lejano. Una lancha del servicio de guardacostas, conocida como Griffin, se acerca, aunque se mantiene a unos 200 metros de la escena. Los cañones de agua de los porargos utilizan para combatir incendios desde gran distancia. Ahora son proyectados contra el 13 de marzo, donde unos pocos metros. Los potentes reflectores alumbran para cerciorarse del daño que están causando. La presión del agua es fortísima. Hombres y mujeres con sus niños corren en confuso desorden hacia el interior del remolcador. Los chorros de agua los proyectan contra las paredes. Al fin, logran refugiarse en el cuarto de máquina. Allí se encierran para protegerse de la violenta presión del agua que está destrozando la embarcación. Esa será su tumba. Otros han quedado inmóviles sobre el asombro. Allí son zarandeados por los violentos chorros de agua. Hay mujeres con sus niños en alto, como si fueran antorchas, de modo que los polargos puedan verlos bien. Los hombres las protegen gallardamente con los escudos que constituyen sus cuerpos. El ataque se mantiene constante. Los polargos golpean el barco indefenso por uno y otro costado. Quienes se han mantenido en la cubierta gritan enfurecidos ante tamaña barbarie. Asesinos son los gritos que surgen de las gargantas enrojecidas a través de una muralla de agua. Todos gritan. Es todo cuanto pueden hacer. Los gritos de súplicas e imprecaciones se confunden con los quejidos y lamentos sordos. Todo ese frenético atropello en alta mar se encuentra matizado por la manifiesta iniquidad de los atacantes, por la potente luz de los reflectores y por la bárbara presión de los chorros mantenidos sobre el remolcador. La madre ha dudado ya algo más de una hora. El 13 de marzo, exhausto, se empieza a inundar por la gran cantidad de agua que penetra a tenor de las averías y los chorros de las mangueras de alta presión. Se encuentran a unas 7 millas de la costa, en el lugar conocido como La Poseta. Esto es, Luis, para que te des cuenta de que en este caso eran personas indefensas. Ninguno estaba armado ni estaban realizando ningún acto de piratería. Eran simplemente familias que querían alcanzar la libertad. Y esa fue la respuesta que obtuvieron, sin darle ningún tipo de alternativa a esos tripulantes que, ansiosos de libertad, encontraron la muerte.
Claro, claro, es lamentable, doloroso todas estas situaciones que ha creado la tiranía castrista. Esta, como tú decías anteriormente, han hecho todos los desmanes en aire, tierra y en mar. En tierra fusilaron, en el mar hundieron embarcaciones y en el aire derribaron avionetas. Este es el triste legado que va a dejar esta revolución comunista en nuestro país.
Mira, Luis, con referente a lo que Fibla plasma en su libro, hay algunos testimonios de los sobrevivientes donde se puede apreciar el horror cometido por estos sicarios del régimen al perpetrar tan crimen de lesa humanidad. Tenemos a María Victoria García, 28 años, perdió a su esposo Ernesto Alfonso Loureiro, a su hijo Mario Gutiérrez García, de 10 años, a su hermano Joel García, a 3 tíos y a 2 primos. De acuerdo a la entrevista que ya le hicieron, expone lo siguiente: vamos a la cubierta, vienen 2 remolcadores bomberos y se pegan a nosotros, entonces empiezan a echar agua a presión, nosotros seguimos, les enseñamos los niños, ellos siguieron tirando agua y empezaron a machucarnos. El que estaba atrás subió la punta hacia el barco nuestro, después lo rompió por el lado derecho. El barco se hundió inmediatamente. Yo no sé nadar, pero seguí con mi niño cargado porque vi que estaba muy debilitado. Vi una mujer ahogada y me aguanté de ella. Seguí con el niño que se había ahogado para que no se lo comieran los pescados. Entonces me cayeron encima y se me fue el niño de las manos.
Ah, María, ay, qué
mira qué clase horrible de relato ese, Luis.
Qué horrible.
Y mira este otro. Daisy Martínez Fundora, 26 años. 5 de las 20 mujeres que estábamos en el cuarto de máquina salimos a cubierta con nuestros hijos para que los otros pudieran ver que había mujeres y niños a bordo. Ellos comenzaron a usar cañones de agua con alta presión golpeándonos. Empezamos a gritar pidiéndoles que quitaran los chorros porque había niños inocentes hasta de 5 meses, porque había niños, uno de los remolcadores, para tratar de volcarnos. Después de varios impactos violentos vino uno final que destrozó la parte de atrás. Cuando me encontré en el agua, sujeté a mi hija de 3 años. Comprendí que estaba en estado crítico, con la cara y el estómago hinchado. Entonces vi un pedazo de tabla, puse a mi hija allí y empecé a darle respiración artificial. Esto, Luis, esto es aterrador.
Increíble.
Los que cometieron tremendo genocidio, lo que hicieron. Y lo más triste de este caso, Luis, eso fue en el año 94. Y Cuba estaba en la comisión, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, y por varios años estuvo en esa comisión. Y sin embargo, los países de las Naciones Unidas se hicieron sordos y ciegos ante tales acontecimientos. Y sin embargo, en vez de condenarlo, lo que premiaron a Cuba con por tales actos. Esto es ignominioso. Es algo que no se puede concebir en el siglo en que nosotros estábamos viviendo. Tú recuerdas, Luis, cuando el fusilamiento de los 6 estudiantes de medicina en el año 1871 por la metrópolis española, cómo el mundo se aterrorizó, y en Cuba era día de duelo oficial por la muerte de 8 jóvenes inocentes. Y sin embargo, aquí murieron 43 personas, entre ellos unos 20 niños menores, inocentes, y sin embargo, el mundo viró la espalda.
Ángel, yo no me atrevo ni a tratar de representarme mentalmente el horror, la angustia de esas madres tratando de salvar a sus hijos, cómo se los arrancaron de los brazos, y cómo todavía aún permanece en el fondo del mar, porque ni la tiranía castrista ha hecho los esfuerzos por sacarlo a flote, ya lo que queda de sus cuerpos, ni tampoco ha permitido que otros países, incluso como Estados Unidos, que se han pronunciado, tratar de rescatar esos cuerpos. Bueno, Ángel, esto es lo que nos deja la tiranía castrista.
Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.